COPE. Estar informado.
El fiscal general del Estado impondrá su criterio en la Junta de Fiscales de Sala, que se va a reunir este próximo martes. Ana Huertas.
Lo ha dicho en la mañana del fin de semana Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales mayoritaria en la carrera fiscal.
El fiscal general del Estado pues dará la orden de que asuma el asunto otro compañero, el que designe, y a partir de aquí pues el que sea designado pues se remitirá a la orden del fiscal general del Estado. De la manera en que ha remitido el informe o del contenido del informe, parece deducirse que, aun cuando pudiera haber algún criterio discrepante dentro de la Junta de Fiscales de Sala, quien no cambiaría su parecer sería el fiscal general del Estado. Pero bueno, hay que dejar que transcurran los acontecimientos.
Este próximo martes, te recuerdo que el fiscal general del Estado, García Ortiz, ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala después de que los fiscales del proceso pues rechazasen obedecer su orden de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos de la causa, incluida la malversación que afecta al fugado Puigdemont y a Oriol Junqueras. Y más cosas. Aumenta la tensión en Francia. Varias ciudades han salido a la calle este fin de semana para protestar contra el partido de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, que arrasó en las elecciones europeas del pasado domingo. El candidato ultraderechista, Jordan Bardella, obtuvo un 32% de apoyos y tras esto el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió disolver la asamblea y convocar nuevas elecciones legislativas para el próximo 30 de junio, la primera vuelta, y el 7 de julio, la segunda. Para ellas, Le Pen parte como favorita en los sondeos. París, Asunción Serena.
75.000 personas en París y 175.000 en el resto de Francia se manifestaron ayer en contra de la extrema derecha. Todo el mundo odia a Bardella, gritaba la gente en referencia al presidente de la agrupación nacional que aspira a ser primer ministro. En la izquierda, que ha logrado unirse para presentar candidaturas únicas, han comenzado las divisiones con la exclusión de 5 diputados de la Francia Insumisa que no serán investidos como candidatos por disentir con el líder de la formación Jean-Luc Mélenchon. Y la gran sorpresa del día fue el anuncio de François Hollande, el antiguo presidente de Francia, que va a presentar su candidatura a las legislativas y ha provocado la sorpresa de todo el mundo, incluso en el seno del Partido Socialista. Hollande dice que ha tomado esta decisión porque la situación es grave. Lo mismo piensa el también expresidente Nicolas Sarkozy. En una entrevista que publica hoy el JDD, dice que la decisión de disolver la asamblea tomada por Macron puede sumir al país en un caos del que será difícil salir. Eso sí, no sigue el ejemplo de Hollande, él no quiere volver a ser diputado.
Y este domingo el ejército israelí ha anunciado que de ahora en adelante harán pausas diariamente en sus ataques en el sur de la Franja de Gaza entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde para permitir la distribución de ayuda humanitaria en esa zona. Este anuncio llega después de que Israel haya sufrido este sábado su jornada más letal en Gaza desde enero, con 8 soldados muertos en Rafah.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y continúa la Eurocopa en un domingo con buen sabor de boca para nuestra selección, a la que le toca descansar, Ignacio Arzuaga.
Todo tras la victoria por 3-0 frente a la Croacia de Luka Modric. La selección jugó una gran primera parte y los goles de Morata, Fabián y Carvajal sirvieron para irse con la ventaja de 3 al descanso. Los sustos los dieron Morata y Rodri, pero ambos han confirmado que quedó solo en eso. El delantero tiene un golpe fuerte en la rodilla y al medio se le subió el gemelo. Estos fueron los mejores jugadores del partido para el técnico español Luis de la Fuente.
Yo hubiera dado 2 MVPs hoy a Fabián y a Unai Simón, de verdad, porque creo que han estado los dos brillantísimos. Y Unai ha hecho un partidazo y ha cometido un error como cometen otros jugadores. No le damos más importancia, sabéis que Unai para nosotros es un referente. Y lo que intentamos es que todos que el juego de conjunto provoque un equilibrio, que los aciertos de uno pues o los fallos de otro pues se vean equilibrados con los aciertos de otros compañeros, ¿no?
También ganó Suiza 1-3 a Hungría e Italia, que comenzó perdiendo en el segundo 25 de partido contra Albania, pero que terminó remontando 2-1 hoy a partir de las 3 de la tarde, Polonia-Países Bajos. A las 6, Eslovenia-Dinamarca y a las 9, Serbia-Inglaterra. Recuerda que puedes escuchar toda la Eurocopa a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Ana Huertas, en una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es domingo 16 de junio y las temperaturas suben en el norte, particularmente en el País Vasco y Navarra, y bajan en el área mediterránea. Un frente atlántico dejará chubascos en Galicia y en la cordillera Cantábrica, y también puede haberlos al este de la cordillera Ibérica, el sur de Valencia, el norte de Alicante, Baleares y Pirineos. La semana nos trae el verano oficial. Será el viernes próximo, día 21. Y trae también un ligero cambio de tiempo que explicaba nuestro Jorge Olcina.
Un tiempo que ya nos anuncia un poco el verano, afortunadamente no caluroso del todo, ¿no? Y entre el miércoles y jueves, de nuevo, hablamos de un descenso de temperaturas, 5 o 6 grados respecto a lo que vamos a registrar, por ejemplo, este fin de semana. Por tanto, el tiempo se inestabilizará en la segunda parte de esta próxima semana. No estamos teniendo un junio excesivamente caluroso. Sí que parece que ya hablaríamos de un calor algo más continuado para los últimos días de junio.
España, ya lo has oído, le ha marcado a Croacia 3-0 y ha calentado nuestra carrera en la Eurocopa. Divertidísima circunstancia, con goles de Morata, Fabián y Carvajal, que hace que el próximo jueves el partido contra Italia se presente muy excitante. Esta selección de jovencísimos y maduros nos ha dado una alegría que agradecemos y necesitamos, y que nos une a todos de manera alentadora, porque lo que es la política no nos une. Ha hecho dos frentes en España que resultan agobiantes. Una profunda división entre lo que Pedro Sánchez llama los suyos y la ultraderecha, que somos todos los demás. Hoy el presidente amenaza de nuevo asomarse a La Vanguardia, que publica una entrevista con él, da vértigo. En esta semana en que el BOE ha publicado la amnistía a los artífices del procés y en la que los fiscales se han rebelado contra el fiscal general que tiene que sacarla adelante, Pedro Sánchez sigue metiendo miedo. Para eso elevó el tono en el Parlamento en los días pasados y repite hoy en el periódico catalán que piensa emprenderla contra los jueces y los periodistas. En este verano, en julio, anuncia dos leyes. Una ley orgánica que cambie el modo de elección de los jueces para tenerlos dominados. Y otra para controlar la financiación de los medios de prensa y modificar la libertad de expresión que ahora regulan los tribunales. Las dos son iniciativas de corte totalitario. No puede el Ejecutivo someter a los demás poderes del Estado. La autoridad del Poder Judicial y la existencia de la prensa libre son los pilares de los países democráticos. ¿Por qué elige Pedro Sánchez estas dianas? Porque son las únicas que le hacen frente en este plan para someter el Estado entero a su voluntad de seguir en el poder. Ayer anunció Salvador Illa que para tener contenta a Esquerra Republicana, los socialistas van a aprobar un plan de financiación especial de Cataluña.
Yo no quiero ningún privilegio para Cataluña. Pido cosas justas. Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto. Insisto, no son privilegios, son cuestiones de justicia.
Hace el ministro una afirmación gratuita. ¿Cómo que no puede aportar más y recibir menos? Aquí lo que aporta es cada uno de los ciudadanos. Si el ciudadano es más rico, aporta más y recibe menos. ¿No deseamos todos, se preguntaba Illa, que Cataluña disponga de más financiación y más recursos? Pues sí y no, mire usted. Deseamos que todas las comunidades, y en especial las más pobres, dispongan de más financiación y más recursos. Precisamente eso es lo socialista, que yo sepa. El miércoles se cumplen 10 años del reinado de Felipe VI. 10. Y merece la pena celebrarlo. Hoy más que nunca, en esta circunstancia de división cainita, es determinante el papel de la corona. ¿Qué hace la corona?, se preguntan algunos. Pues unir. Garantizar los nexos entre todos. Dar imagen de Estado. Representar a España en el mundo. Tender puentes entre comunidades y ciudadanos. En nuestro país, la monarquía, que es la fórmula en Gran Bretaña, en Holanda, en Bélgica o en Noruega, es particularmente feliz porque está por encima de batallas intestinas. El rey no es de ningún partido, no representa intereses ni lobbies. El rey es el último y el primero de nosotros. A los que hacen sueños republicanos, sin recordar demasiado el caos generado en España por la Primera y la Segunda Repúblicas, me gusta plantearles la pregunta siguiente. ¿Tú quién pondrías al frente de la República? Porque la izquierda te dice, por ejemplo, pues mira, Zapatero sería un excelente presidente. Ya, ¿y qué pensaría entonces el de derechas? Y la derecha te dice, bueno, pues mira, Aznar o Rajoy podrían ser presidentes. ¿Y les gustaría a los de la otra mitad? Estaría el lío servido de nuevo. Tal vez merece la pena reflexionar que cuidar lo que funciona es un buen método. Una y otra vez la monarquía se ha demostrado un dique eficaz contra las más graves rupturas. Sea el golpe de Estado de Tejero, sea el de 2017 en Cataluña. Esta familia sencilla, la de don Felipe y doña Leticia, lleva 10 años trabajando en silencio, día tras día, presidiendo actos y haciendo viajes con nuestra bandera. Es transparente, es limpia y es eficaz. Honrada. Han educado dos hijas que sorprenden por su naturalidad y excelente formación y una heredera que habla inglés, francés y las lenguas nacionales, que estudia como una fiera, lee a los clásicos y quiere a su país. Es tremendamente humilde. El futuro pinta bien. Insisto, merece la pena apuntalar lo que funciona, no desmontar lo que fortalece, construir y no demoler, unir y no separar. Unir. Y vamos a asomarnos a la esfera internacional, porque la guerra de Gaza trae malas noticias de nuevo. Ayer, 8 militares israelíes, un capitán entre ellos, murieron en una gran explosión durante una operación en Rafah, en el sur de la franja palestina. Se trata de la jornada con más bajas entre las filas de Israel desde enero. Las brigadas de Hamas han reivindicado el ataque como una emboscada con un explosivo colocado al paso de vehículos blindados. Desde que Israel lanzó su operación terrestre, 307 militares han muerto. En la franja, ya lo sabes, se estima en unas 35.000 las personas fallecidas. Sigue sobre la mesa un plan de paz planteado por Israel y presentado y apoyado por Estados Unidos, que básicamente consiste en la devolución de los rehenes judíos secuestrados y su intercambio por prisioneros palestinos, así como la paulatina retirada de Israel de la franja. Hace unos días contábamos que el ejército de Israel rescataba con vida a tres de los rehenes secuestrados. Fue una operación emocionante, con el reencuentro de esas personas con sus familias. Al menos otras 124 siguen cautivas. Vamos a conocer al padre de Eitan y Yair, que siguen en manos de Hamas. Es difícil ponerse en la piel de este padre, de nombre Itzik Jorn. Itzik, muy buenos días.
Buenos días. Digamos para el protocolo, buenos días.
Lo primero, ¿cómo estás efectivamente? Porque yo como madre es que no me lo puedo imaginar lo que estás pasando.
Créeme que yo tampoco, no. Nada de lo que viviste ni nada de lo que te contaron te prepara para una situación así. Pero me he planteado que el aporte que yo puedo hacer para ayudar a liberar no solo a mis hijos, sino a todos los rehenes, es esto: ir por el mundo, entrevistarme con quien haga falta para pedir la liberación de los rehenes. Porque a ver, digo, si tener secuestrado un bebé de 9 meses a un anciano de más de 80 años o a jóvenes y a niños que no son militares, que pues son civiles, fueron sacados de su casa en pijama y en pantuflas, en el mejor de los casos, no es violación de los derechos humanos, entonces que sí es violación de los derechos humanos, ¿no?
Efectivamente. Cuéntanos qué les pasó a Itán y Yair. El otro día sabíamos, por ejemplo, que de los liberados había varios que formaban parte del servicio de seguridad de ese festival de música que se celebraba y algunos otros que iban de visita al festival. ¿Itán y Yair dónde estaban?
Itán estaba en su casa en el kibbutz y Yair estaba en su casa en el kibbutz Niroz. Y ahí y Itán, su hermano más joven, lo fue a visitar porque era un fin de semana largo, era la festividad de Sukkot, y lo fue a visitar. Y ahí se lo llevaron junto con otros 75 rehenes que sacaron del kibbutz Niro. No fueron al festival del Nova. No.
Uh-huh. ¿Cuántos hijos tenéis, Itzik?
Yo tengo 3 hijos. Mi tercer hijo, Amos, vive en la ciudad de Kfar Saba y es el padre de mis 2 nietos.
Y Eitan y Yair están desaparecidos. ¿Tenéis algún indicio de que se encuentran en Gaza, siguen allí?
Al principio estuvieron en carácter de desaparecidos. Y te imaginas que para un argentino como yo, que a alguien le digan que su familia está desaparecida, es un puñal en el estómago. Sabemos la suerte que en Argentina lamentablemente corrieron los 30.000 desaparecidos, pero después el ejército nos confirmó que estaban secuestrados. Y cuando en noviembre salió el primer grupo de liberadas, que fueron mujeres y niñas, de las cuales el 13, 12 eran del kibbutz Niroz, ahí recibimos las 2 noticias más importantes. La primera es que los vieron y la segunda es que no estaban heridos. Pero esa es una información del mes de noviembre y estamos al mediados de junio.
Recordemos que en este kibbutz donde estaban Eitan y Yair, los hijos de Itzik con el que estamos hablando, de los 417 habitantes, 110 fueron asesinados y secuestrados. Hay que decir que al menos en el momento del examen del escenario de los crímenes no había sangre ni rastro que pudiera pensar que los hijos de Itzik hubieran sufrido daño o hubiesen sido asesinados.
Sí es. Pero bueno, yo vi una filmación de la casa porque yo no fui al kibbutz. La casa está totalmente saqueada, dada vuelta, se robaron todo lo que pudieron. Pero por suerte no fueron la puerta del cuarto de seguridad estaba abierta, no estaba violada, por lo tanto no hubo violencia, a diferencia de otra gente que simplemente la secuestraron para llevárselas a Gaza y como no había lugar de transportación, los mataron ahí mismo delante de sus familias.
Hace unos días...
Yo no entiendo quién en el mundo puede identificarse con el Hamas. Es una organización terrorista.
Hace unos días 3 rehenes fueron liberados tras una operación del ejército. ¿Ustedes cómo vivieron esa noticia?
Fueron cuatro, efectivamente.
Fueron 2 guardianes del festival y 2 de los visitantes. Y 3 jóvenes y 1 de 40 y tantos años, perdone.
Y una chica que estaba en una casa, había 3 de los secuestrados y en otra casa otra de las chicas. Primero quiero decir, a ver, estaban en casa de familias normativas como la tuya, como la mía, incluso la chica estaba en la casa de un corresponsal de Al Jazeera en Gaza. Por eso yo cuando escucho que pobres la gente que no tiene nada que ver, Gaza todo el mundo tiene que ver con el Hamas, directa o indirectamente. Y la noticia te encuentra con sentimientos encontrados, porque por un lado, por supuesto, cualquiera que puede salir de ese infierno es lo mejor que le puede pasar. Y lo segundo, que esperabas que el teléfono en el cual te avisan sea el tuyo, que te avisan y si tus hijos han sido rescatados o liberados. Pero bueno, seguimos en la lucha, sigue habiendo 120 secuestrados. No son prisioneros de guerra, no son prisioneros de guerra, son ciudadanos comunes y silvestres. Y lo peor de todo es que nosotros no sabemos quién está con vida y quién.
¿Qué años tienen sus hijos, Itzik?
Yair tiene 45 años y Eitan, el más joven, tiene 37. Digo el más joven porque yo solía decir que es el más chico y me retó. Papá, ya basta decir que soy el más chico. Entonces, aceptando su consejo, aunque va a seguir siendo el más chico siempre, llegó el tercero, ¿qué va a ser? Hay que pagar el derecho de piso, entonces digo que es un joven.
Efectivamente, creo que serán todos chicos hasta que mueran para un padre, ¿verdad? Nosotros siempre tendremos esa forma de mirar a nuestros hijos. En el mundo entero nos preguntamos si este plan de paz que está sobre la mesa tiene alguna posibilidad, y también vemos las manifestaciones contra Netanyahu en Tel Aviv. ¿Usted cómo ve la situación? ¿Le interesa o realmente le supera todo esto?
Mi respuesta es a ambas dos. Pero, a ver, yo al único que le puedo ir a protestar y a exigir es a mi gobierno. ¿Yo qué le puedo exigir al Hamas? Pero como buen argentino sé que para tango hacen falta dos. Y si Noir no lo veo con demasiadas intenciones de bailar este tango.
Itzik está este domingo en Barcelona, va a participar en una concentración para pedir la liberación de los rehenes y contra ese creciente sentimiento antisemita que, alucinantemente, está rebrotando en Europa, que lleva, por ejemplo, a los estudiantes alemanes judíos a decir que tienen miedo de acudir a la universidad, o que ha provocado insospechados ataques en Francia. Es increíble, ¿eh?, lo que estamos viendo, Itzik, Jorn.
Yo cuando veo que la sensación es que son antisionistas. Ser antisionista es la nueva vestimenta de una vieja dama que conocemos hace muchos años, que es el antisemitismo. Evidentemente en un montón de lugares estaba latente, solo estaba esperando una buena oportunidad para expresarse. Y yo digo que, bueno, no nos debe sorprender, estamos acostumbrados a esto a lo largo de la historia. Pero yo solo me permito recordarles que este conflicto no lo empezó Israel. Este conflicto lo generó el Hamas. Este conflicto viene como consecuencia de que el Hamas entró a Israel y mató a más de 1.400 personas y dio quemó bebés, hizo todo lo que no se puede hacer, lo hizo. Entonces no le cayó como un rayo o como un trueno en un día soleado a la población palestina de Gaza. Lo segundo que quiero decir, si me permites, es que la población palestina eligió al Hamas en elecciones libres y democráticas, si es que en Gaza puede haber elecciones libres y democráticas. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención son todas las organizaciones, estas LGTBI y todo este tipo de cosas. Yo los invito alegremente a que vayan a tratar de mantenerse con vida 5 minutos manifestando a favor del homosexualismo en Gaza o en cualquier país musulmán. Pero bueno, la ignorancia hace estas cosas que parecen inconcebibles, pero ocurren.
Hay que, desde luego, recordar que las elecciones en la franja fueron todos menos libres, que cuando un grupo terrorista se enseñorea de un territorio, lo trufa de odio, y que verdaderamente lo único que deseamos es que los hijos de Itzik Jorn, Eitan y Yair, vuelvan con vida y bien a casa. Yo pido una oración por ellos. En estos momentos los corazones se tienen que unir por padres como Itzik, que realmente están viviendo un calvario que no podemos imaginar. Muchísimas gracias, Itzik Jorn.
No, gracias a ustedes por seguir manteniendo en el orden del día el tema de los rehenes, porque lo peor que podemos hacer es que nos olvidemos de esto e intentemos normalizar una vida que no va a ser normal hasta que los rehenes no vuelvan.
Efectivamente. Muchísimas gracias. Buen día todavía y que tenga éxito la concentración en Barcelona.
Muchísimas gracias.
La guerra es una experiencia tan sobrecogedora para los sentidos, las emociones y el espíritu, que resulta imposible de procesar en toda su magnitud. Unas horas en un conflicto armado pueden superar en intensidad a vidas enteras. Este párrafo es escrito por una persona que vamos a tener ahora mismo con nosotros, que ha vivido multitud de conflictos bélicos y que, entre otras cosas, conoce bien lo que está pasando en Gaza y en Israel. Hernán Zin es director, productor, documentalista, escritor, pero sobre todo reportero de guerra. Don Hernán Zin, muy buenos días.
Buenos días, doña Cristina. Encantado de saludarla.
Difícil hacerles entender a las personas lo que se vive en Israel. ¿Cómo lo ves tú en estos días?
Bueno, yo he estado ahí desde 2006, y he vuelto a Gaza reiteradamente. Me parece que la respuesta, una vez más, es desproporcionada a nivel de derecho internacional, de la cantidad de niños que están muriendo. Existe en la guerra un sentido de la proporción, y eso es derecho internacional que nunca debemos dejar de perder de vista. Yo he trabajado 22 años para las víctimas del ISIS, las víctimas de lo que sea, o en este caso Israel, y siempre tenemos que estar del lado del débil, con las justificaciones que hay entre medias, pero el débil es el que debe mover nuestros corazones y es el que mueve el derecho internacional humanitario y común. Pero encantado de saludarte, Cristina. Tenemos una amiga en común y es un placer charlar contigo, claro.
Efectivamente. Lecciones de una vida en guerra es el libro en Plaza Janés de este reportero, Hernán Zin. Realmente las víctimas son los palestinos, me refiero a las víctimas en la Franja de Gaza, indudablemente en Israel lo son los rehenes y sus familias, pero Hamás no es la víctima. Esto es tremendo, la infiltración de los islamismos radicales.
Vale, yo pensé que íbamos a hablar del libro, pero bueno, si quieres debatemos este tema que es muy interesante. Digamos, todo depende. Mira, yo me he jugado la vida para y he perdido a muchos amigos a manos del ISIS, así que aquí no me pueden tachar de no ser imparcial. Las víctimas son los habitantes de Gaza, vivían en lo que es ahora Israel. Hasta el año 67 fueron expulsados, los metieron ahí. Es el mayor campo de concentración del mundo. He vivido mucho tiempo ahí. Digamos, jamás surgió después. Jamás tiene 30 años de historia. Entendamos el conflicto y, sobre todo, seamos personas de derecho. Hay una cosa llamada derecho internacional que ha exigido más de 300 resoluciones de Israel que esa gente vuelva a sus casas, que esa gente, al menos, si es refugiada, sea tratada con dignidad, esté jamás o no. Digamos, tengamos, si somos gente de derecho y de bien y de valores, apliquémoslo de forma equitativa, esté jamás o no, a la gente que vive ahí. Pues jamás es un fenómeno que mañana vendrá otro y pasado vendrá otro. El problema es de fondo. Hay una gente que fue expulsada de su tierra, tiene un derecho a volver y hay que encontrar una forma de compensarla y que todos convivan en paz. Mientras metamos a Hamás en el medio como excusa para seguir conquistando territorios, que es un gran negocio inmobiliario en Cisjordania, pues seguiremos así, ad eternum, con niños muriendo como si no tuviera la vida de un palestino el mismo valor que la vida de un niño español, ¿no?
Hablaba antes Hernán Zin de su libro, En la tradición de Francisco Umbral,
gracias, Cristina.
Lecciones de una vida en guerra, es la segunda vez que doy el título, de Plaza y Janés, y uno de los capítulos precisamente es una carta para la Franja de Gaza, porque él, que ha experimentado tantos escenarios de guerra y que cuenta su vida de reportero, nos puede contar un poco del día a día en ese lugar. ¿Cómo es la vida ordinaria en la Franja de Gaza?
Cristina, yo empecé me fui a Argentina. Mira, tienes una sucesión de argentinos, no sé si es bueno o malo en tu programa ahora. Me fui en el año 94 a vivir a Calcuta, a trabajar con la madre Teresa, y eso cambió mi vida completamente. Yo me iba para un doctorado en Georgetown en ciencias políticas y terminé, bueno, como dice mi padre, en el conocimiento empírico de la vida. Calcuta me marcó muchísimo, esa Calcuta de la madre Teresa, la Calcuta, la gran hambruna bengalí. Y decidí dedicar mi vida a la gente más olvidada. Y Gaza, siempre digo, es Calcuta bajo las bombas. Es la
la mayor pobreza que yo he visto, o sea, quizás sacando Somalia, la hambruna de 2012, que cubrimos exhaustivamente, aunque ahí dominaba Al-Qaeda y nos quería matar Al-Qaeda y era terrible. El 90% de Somalia estaba tomado por Al-Qaeda, así que digo, aquí no estoy de ningún bando, solo de las víctimas. Cuando entré a Pienza, a Gaza, que me costó mucho en 2006 porque no nos dejaban entrar, y vi a la gente recogiendo, comiendo la basura bajo las bombas, digo, wow, esto es como aquella Calcuta de la Madre Teresa, pero con bombas, ¿no? Es un lugar sin futuro, es un lugar desolador, es el medioevo a 50 metros de Jerusalén, que es Europa. Entonces, es la frontera más desigual del planeta, y esto está hecho por el hombre. Entonces, el hombre, los hombres, las mujeres, deberíamos deshacerlo, saliendo de todos los clichés de que Israel es la única democracia del mundo, de que los gays ahí son libres y cantan y bailan, y que no es así. Es muy duro que a ti te hayan echado tu casa hace 70 años, ver esa casa por encima de un muro y ver que un argentino levanta la mano y dice, soy judío y voy a vivir ahí, ¿no? Obviamente, la diferencia, yo tengo familia judía, la diferencia entre judíos y sionismo es muy distinta. Es como hablar de cristianismo, catolicismo y alguna o los evangelistas extremos en el centro de Estados Unidos, sobre los cuales también he hecho muchas películas, del Ku Klux Klan, digamos. No, un movimiento político no se puede comparar con una religión que abarca a millones de personas en el mundo. Eso es hacer trampa. Hay que ser muy claros. Y sobre todo, Cristina, la vida está el derecho. Y el derecho internacional, el derecho humanitario, es lo que debe guiarnos. En España, nosotros pagamos nuestros impuestos, conducimos muy bien, es un país que amo, por eso me quedé a vivir aquí. Y el derecho es lo que marca nuestras vidas. Y en el mundo y en la relación entre países también. Y las sanciones, cuando se compra el derecho, se deben aplicar. Entonces, no tengamos un doble baremo. No hay vidas de primera y vidas de segunda. Todos valemos lo mismo. Y eso no es la Madre Teresa en Calcuta. Y lo he aplicado hasta el día, hasta cada guerra que he ido en Gaza. Pero bueno, no he estado en Gaza, he estado en Afganistán, he estado en medio planeta, en Siria. Pero eso me lo enseñó la Madre Teresa y creo que es algo que aplico cada día en mi vida. Para mí no hay ciudadanos de segunda ni de primera, ni hay víctimas de Hamas, ni del ISIS, ni de Al-Qaeda. Hay víctimas, punto.
El texto de Hernán Fin repasa muchos conflictos. La guerra de Ucrania ya va para los 2 años y medio y todo apunta que no va a cesar. ¿Qué perspectiva le ves tú a este conflicto que está partiendo Europa?
Ya son 10 años en realidad. Empezó en 2014, acuérdate, con Crimea, que fue el primer, cuando los ucranianos se quisieron acercar a Europa con la revolución del Maidán. Ahí Putin dio ese paso en Crimea, empezó a meter sus tropas en el Donbass. Después hubo unos años de bajón, y yo creo que hasta este hombre, hasta que Putin siga en el poder, que es otro descerebrado, otro hombre que antepone su carrera política a la vida de cientos de miles de personas. Es una pena que en el siglo XXI todavía tengamos este perfil de líder sociopático que solo piensa en su carrera, y bueno, y no hay que irse muy lejos tampoco para encontrar otros, pero que ya al nivel de interponer vidas humanas para quedarse en el poder, porque es lo único que quiere hacer Putin, es perpetuarse en el poder, es una excusa, tendrá que sufrir la gente, sobre todo en Donbass, esta terrible destrucción de Bakhmut ahora, Kharkov. Es un conflicto próximo, una guerra muy, muy estancada, de trincheras. Se pensaba este año Ucrania, con toda la ayuda que había recibido, iba a avanzar, pero realmente están muy sólidos los rusos en todo el este del país, y seguiremos ahí hasta que este señor se muere. Quizás tenga alguien razonable en Rusia, es decir, esta tierra no nos pertenece. De hecho, la cultura rusa empieza en Kiev, no empieza en Moscú, es la gran paradoja, y no hay excusa para invadir otro territorio y para matar a tanta gente, y sobre todo gente rusa también, más de 100.000 soldados muertos. Esto va para otros 10 años como mínimo, lamentablemente, Cristina. Me da pena porque cuando empecé yo como reportero de guerra, en los años 90, había 35 conflictos, ahora solo tenemos 5, y deberíamos ser capaces de Yemen, Etiopía, Gaza, Ucrania, Rusia, lo que queda en Siria, de ponernos de acuerdo y solucionarlo, ¿no? Tenemos un mundo tan comunicado, tan ágil para tantas cosas, que evolucionan tantas cosas, y en esto somos incapaces de decir, venga, nos queda 5, erradiquemos la violencia de la historia de la humanidad, como lo hemos hecho en buena parte con la pobreza y como lo debemos hacer con muchas otras cosas.
Pues si quieres seguir a Hernán Fin en Bosnia, en Mogadiscio, si quieres ir con él a la Franja de Gaza, si quieres conocer el conflicto de Camboya, tienes Lecciones de una vida en guerra, hoy que termina la Feria del Libro, evidentemente es una oportunidad para hacerse con este libro de Plaza y Janés. Hernán Fin, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a mi querida Mare Roja Estapé, que es que me se envalentó a escribir este libro y a salir del pozo del estrés postraumático después de la guerra, cuando dejé la guerra, y me dijo, bueno, este libro fue un aliento de ella, que es una persona a la que admiro y que dice que está siempre a tu lado. Muchas gracias y un placer hablar contigo, Cristina.
Un abrazo, Hernán. Y nos vamos a la Escuela de Padres. En unos instantes saludamos a Carmen Candela, a Pedro Martínez y a mi señora madre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hain txulapa eta euskalduna zara, txotizonetan gorritxutan aho, Donostiako kale nagusian, katu guztiak ari dira kantua.
Solo un tren une Madrid con Euskadi. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Si a esto le añades la piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y dilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Por
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Las maneras que ha empleado el Real Madrid para anunciar su fichaje, ya hay una declaración de intenciones. Lo han anunciado igual que anunciaron en su día el fichaje de Arda Güler. Ni más ni menos. Yo ahí veo ya una declaración de intenciones para que Mbappé sepa que efectivamente es muy importante, pero que tiene el mismo trato que todos los fichajes que ha hecho anteriormente el Real Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que ver la que lió ayer, hoy que se cierra la feria del libro, mi señora madre Pedro Martínez se pasó por la feria que estaba a tope, ¿verdad?
Por supuesto, y pude comprobar, vamos, ahí, en persona, en vivo, bueno, la atracción que tiene tu madre, que ha causado sensación, y bueno, y es una de las autoras que no ha dado, vamos, que le ha faltado tiempo para firmar todo.
Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Anda, que estarás hecha polvo, ¿eh?
La verdad es que sí, hoy todavía no he desayunado, me he levantado tarde porque estaba algo cansada ayer. Es que sobre todo tengo la voz un poco tomada porque tuve que hablar con tantísima gente. Ya no es solo que la gente viene que te pide la firma, es que todos quieren charlar contigo y hablé muchísimo. Estoy un poco ronca, pero bueno, no pasa nada.
Me encanta porque la he visto ahí con 86 años trabajando a toda velocidad, porque yo hablaba más con la gente, saludaba, tal, claro, no soy la protagonista, pero aquí mi amiga, venga.
La gente encantadora, desde luego. Había gente simpaticísima y lo pasé muy bien.
Yo te veía la cara a ti, Cristina, y tú la mirabas a tu madre como diciendo, pero qué aguante tiene, ¿eh?
Es que tuvo fuerza. Pero si es que la cola duró hasta que tuvo que echar el cierre a las 9 de la noche y ya porque no se podía más, porque la feria cierra, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. A partir de ahora esperemos que el libro tenga vida propia. Así encontré la felicidad de Ingeborg Schlichting. Vamos a saludar también a la doctora Candela. Muy buenos días.
Buenos días. Enhorabuena, Ingeborg. Eres una machota.
Qué crack. Desde luego todos nuestros colaboradores se salen. Qué barbaridad. Hoy vamos a hablar de algo que seguro pasa en algún punto de tu familia, porque cuando una era pequeña todos los matrimonios duraban hasta la muerte, o el 99,9%. Eran muy raras las separaciones y divorcios. Actualmente más del 50% pasa de la población pasa por esta circunstancia, y como la vida no se acaba ahí, cuando se produce una separación, un divorcio, una ruptura, una nulidad, pues muy probablemente se reconstruyen familias. El padre, la madre vuelven a hacer un novio, una novia, se casan de nuevo, y los hijos atraviesan circunstancias que a veces no son nada fáciles. Encuentran nuevas familias con otros hijos, tienen nuevos progenitores, se desarrollan nuevos lazos familiares con también terceros, cuñados, nueras, nuevos suegros. El mundo está cambiando y no es nada fácil en ocasiones. Vamos a hablar de familias reconstituidas, que yo creo, por ejemplo, Pedro Martínez seguro ve en su gabinete también.
Bueno, no solamente lo vemos, sino que, como tú muy bien dices, nos hemos tenido que ir adaptando los psicólogos a estas nuevas estructuras familiares que conllevan bastantes problemas, ¿eh? Porque hasta que uno se adapta, lo asumen, y no es una sola persona a la que se tiene que adaptar, es un grupo, un contexto, un sistema familiar, ¿no?, con otro sistema. Y esto pues trae complejidad en cuanto a las relaciones y en cuanto también a los roles, que esto es lo que a mí sí que me gustaría subrayar, ¿no? Los roles que cada uno debe desempeñar cuando se encuentra con estas nuevas estructuras. Tenerlo claro y no alarmarse en exceso en algunos casos.
¿A qué te refieres con lo de los rones? Para ir situando.
Pues muchas veces
a
lo que tenemos,
nosotros,
una de las consultas, fijaos, más llamativas y que más tenemos es aquellos padres que quieren seguir ejerciendo esa autoridad con los nuevos hijos, ¿no? Con esos hijos que no son suyos, naturales, ¿no?
Que son su pareja.
Exacto. Y quieren asumir un rol paterno de autoridad y, claro, reciben la negativa por parte de los niños, ¿no? Sobre todo de los adolescentes. Una negativa a que esa autoridad se ejerza con ellos, con el riesgo que esto conlleva, porque la autoridad sí que hay que plantearla, pero hay que situarse, ¿no? Y entonces, claro, muchos de los comentarios de estos jóvenes es: tú no eres mi padre, no me tienes que decir nada, ¿no? Y esto es ahí donde sí que tenemos que, con los padres nuevos, hacerles unos ejercicios de asimilación de rol para que sepan, bueno, pues cómo tienen que ir haciendo esa transición sin que se metan en ser padres naturales y conserven una autoridad de padres incorporados, ¿no?
Uh-huh. Mamá, ¿ibas a decir algo?
Pues en realidad, iba a decir exactamente lo mismo. Porque el problema parece con los niños adolescentes, porque mientras sean pequeños, los niños, si los das cariño y con algo de prudencia y con mucho cariño, te lo ganas y se acostumbran a la nueva situación rápidamente, porque los niños son como esponjas, se adaptan a todo. Lo difícil es cuando ya entra una nueva pareja en la adolescencia, porque allí, en cuando hay conflictos, como dice Pedro muy bien, muchas veces terminan diciendo: tú no me puedes mandar porque tú no eres mi padre. Y eso es verdad. Eso es verdad.
¿Cómo lo ves tú, Candela?
Pues mira, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Yo creo profundamente en la familia. La familia es un grupo doméstico de amor. El amor de los progenitores fracasa de vez en cuando, por desgracia, y se incorpora un nuevo miembro a la familia. Es verdad, como decís, Ingeborg y Pedro, que es más complicado cuando esa incorporación se produce en la adolescencia. Pero yo estoy convencida que el amor siempre gana. O sea, el que abraza muy fuerte gana siempre. Entonces, ¿qué es complicado? Evidentemente que es complicado. Son complicados cuando está el padre, la madre y la prole. Pues imagínate cuando entra un nuevo miembro. Hace falta mucho amor, mucha entrega, mucha paciencia, el saber estar, porque efectivamente el padre, el señor que ha entrado, o la señora que ha entrado a la casa, no es el padre o la madre en las familias reconstruidas, pero con el tiempo llegan a tener, si lo hacemos bien, si educamos bien, si realmente es un grupo doméstico de amor, al final encajan todas las piezas. Y, hombre, evidentemente no le va a mandar: pues tú tienes que venir a las 12 de la noche porque te lo ha dicho tu madre. Pues no, evidentemente no hace falta un gran inteligencia para torear. Y luego hay otra cosa. Se necesita mucha generosidad por parte de los hijos y del que se ha incorporado a la familia. Mucha paciencia y mucha entrega. Y yo creo, yo tengo muchísima confianza y muchísima fe en que la gente se vuelva se vuelva a reconstruir una familia, que, como dice el Papa Francisco, el amor algunas veces fracasa.
Bueno, de todas formas, hay momentos muy graves. A mí, yo echo en falta, supongo que habrá algún tipo de literatura, pero digamos una sensibilización social sobre las dificultades que entrañan las nuevas situaciones. Quiero decir, porque a veces el divorcio o la separación, que parecen una solución a un problema angustioso, se plantean con cierta inocencia. Después empieza un muy largo camino que en ocasiones puede resultar tanto más difícil que el primer matrimonio. ¿Qué hace, por ejemplo, un progenitor real, quiero decir el padre natural o la madre natural de los hijos, cuando se produce un enfrentamiento entre su nueva pareja y los críos, y que a veces viene presidido por la injusticia de los niños y la natural repulsa del nuevo cónyuge, por ejemplo, Carmen?
Sí. ¿Cristina?
Sí, aquí estamos.
Perdón. Pues mira, es, como decía antes, muy complicado. Fíjate que es muy complicado. Yo creo que el papel más complicado es a la madre o al padre que vive con sus hijos y está en medio de un desafecto entre lo que ha incorporado y su propia prole, ¿no?
Sí.
La persona que más sufre es esa, porque tiene el corazón partido. Yo creo que es todo... De verdad que insisto que es todo educable, porque es reeducable, es asumir que no es tu padre o que no es tu madre, pero que es una persona con la que se va a formar un nuevo grupo doméstico de amor. Entonces, hay que insistir muchísimo en eso. Pues, imaginémonos la gente que vive, la gente consagrada, que vive en, que no tiene ningún lazo de parentesco y viven en centros en donde se vive como una familia. O sea, es un poco lo mismo. O incluso hermanos que no se hablan, que es dolorosísimo. O hijos que no se hablan con los padres. O sea, yo creo que todo el rato tenemos que insistir en la entrega, en la paciencia, en la unidad.
Sí, lo que nosotros también hemos visto que funciona muchísimo es ese contexto de expresión y de transmisión de las sensaciones y de las emociones que están teniendo tanto esos chicos, esas chicas y esos nuevos padres, ese nuevo núcleo familiar, ¿no? Donde se pueda transmitir de una forma clara esas sensaciones que muchas veces por parte de los chicos y de las chicas son de rabia, de ira, de indefensión, de impotencia, pues porque efectivamente se sienten muy, muy traicionados, ¿no? Y que si se les va introduciendo en las bondades que puede tener la nueva estructura y lo que les puede beneficiar a ellos, lo llegan a entender después de que han mostrado su ira, su rabia, y por lo tanto han completado un proceso de duelo, que es lo que trasciende al final, el duelo entre unos y otros, es decir, son muchos duelos a la vez, ¿no?
Totalmente, mira, yo, si me permitís, voy a abrir mi corazón a los oyentes de COPE, porque vosotros ya sabéis cuál es mi circunstancia, pero yo soy una familia reconstruida. Y al principio, cuando vino Manolo a casa, mis hijos, algunos de ellos eran adolescentes. Bueno, algunos de ellos no, los cinco mayores eran adolescentes. Algunos estaban acabando la adolescencia y otros empezándola. Y un enano. Yo me acuerdo que yo sufrí muchísimo, 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 muchísimo. Y Manolo me decía, no te preocupes, yo soy buena gente, me van a llegar a querer. No te preocupes, porque yo estaba angustiadísima al principio y me decía, no te preocupes, no te preocupes, me van a querer, soy buena gente. Oye, han pasado 14 años, es muy buena gente y mi familia, puedo decir con la boca abierta, que es una familia feliz reconstruida.
Oye, ¿y fue más plácido el camino del pequeño? Quiero decir, como señalábamos.
Muchísimo más plácido, sí. Fíjate, señora Cristina. El pequeño estaba virgen emocionalmente, o sea, no estaba intoxicado. Él lo que quería era llegar a su casa y que fuera, pues eso, un lugar luminoso y alegre. Y nos veía a Manolo y a mí bien y eso le bastaba, ¿no? Y no dejó de creer nunca a su padre, más le adora. Y todos mis hijos adoran a su padre, evidentemente. Y yo lo fomento muchísimo, el amor hacia su padre.
Esto es otro aspecto que no podemos dejar de lado antes de concluir el espacio, que es la relación con los excónyuges, ¿no?
Sí, quiero decir, fundamental ese punto. Sí, fundamental, claro, Cristina.
Sobre todo en los niños que están compartidos, que tienen que estar una semana con el padre y otra semana con la madre, pues ahí todavía el conflicto es mayor, porque tiene dos personas
de referencia.
Y yo conozco, por ejemplo, un caso, y yo no sé si será a lo mejor el único, que los niños se llevan mejor con la nueva pareja que mejor que con el padre. O sea que todo es posible. Si son cariñosos y son buena gente y quieren a los niños, se lo ganan seguro.
Ahí lo que es difícil, sí, pero fíjate, constituye un reto, es el mantenimiento de una relación sana entre los excónyuges, ¿no?
Pues ahí es eso es fundamental, Cristina. Eso es fundamental, pero mira, fíjate si es fundamental para la salud mental de nuestros propios hijos. O sea,
esa es la clave, sí, Carmen, que tenemos que tener la visión de nuestros hijos y no de nosotros.
Ser generosos. Yo, por ejemplo, en eso sí que he insistido muchísimo con mis propios hijos, que todas mis heridas con su padre son mías y me las guardo yo. Es verdad que algunas veces he metido la pata, obvio, pero en el recorrido largo yo siempre le he devuelto a mis hijos tu padre es tu padre y al padre y a la madre hay que respetarlos y quererlos, y o sea, eso es fundamental, y mis historias me las como yo y me las guardo yo y me lavo mis heridas, pero es fundamental para que sean adultos sanos. O sea, no se puede vivir con un mal rollo con tu madre o con tu padre. Y eso, la gente que estamos separadas y que tenemos esa herida que es una herida salvaje, no se la tenemos que transmitir a nuestros hijos. Todo lo contrario, para mí es fundamental.
Los padres lo que tenemos que hacer es mirar por nuestros hijos. hijos, por el bien de nuestros hijos, y facilitar cualquier tipo de proceso que sea, no de enquistarlo.
Pues fijaos qué interesante lo que se plantea en este siglo y va a seguir planteándose. Las familias reconstituidas, un camino de dolor, de paciencia, pero también de esperanza y de amor. Muchísimas gracias a Carmen Candela, nuestra endocrina, a Pedro Martínez, nuestro psicólogo, a mi señora madre, muchísimas gracias. Y vamos a continuar el programa. A partir de las 12 tendremos tertulia de chicas y hablaremos de los momentos felices, esos momentos perfectos que te encantan.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudanacción.org y colabora.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudanaccion.org o llama al 900-900-442.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? ¡No! ¡Tomate! ¡No he probado nada igual!
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
¡Sí, sí! ¡Cherokee! ¡Muy bien! Pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Flexicar.
Te lo digo o te lo cuento.
Te lo digo.
Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la